Una vez más. Felicitaros.
Los hermanos. Es un gozo y un privilegio nuevamente estar con mis hermanos de Amistad Cristiana en España. Lamento que no hablo su idioma. Hago lo mejor que puedo. Estoy aprendiendo la Z, pero no me sale. Yo no sé por qué. Por más que le hago la Z, pero no me sale. Pero está bien, estoy solamente unos días. Me perdonan, por favor. Y también me estaba diciendo una hermana. Dice, yo he estado en México varias veces y pude entender casi todo su mensaje, muchas de sus expresiones y todo. Yo le agradecí mucho, pero quiere decir que no me están entendiendo completamente lo que yo creo que me están entendiendo todo, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Tuve el privilegio de estar ya otras veces aquí en España y me he gozado muchísimo, muchísimo, porque he visto la respuesta de los hermanos españoles. La idea que yo tenía, que me habían inyectado, es una iglesia que poca atención pone a lo de afuera, más está centrada en sí misma. La experiencia que yo he tenido ha sido totalmente diferente. Una iglesia que ama al Señor, una iglesia que ama a su prójimo, una iglesia que trata de vivir la vida cristiana. Y yo he tenido el privilegio de estar en muchas iglesias porque en 41 años de ministerio, no estoy tan bien, yo comencé cuando tenía como dos años, más o menos, por eso es que puedo decir eso, he tenido el privilegio de estar en más de 100 países, muchos de ellos, casi la mayor parte de ellos, en situaciones muy difíciles, muy de mucha persecución, y en otros países, y he tenido el privilegio de estar en miles de iglesias de todo tipo, ¿no? De un extremo a otro extremo, ¿no? De un extremo donde si no haces ciertos rituales, ciertos brincos, si salta un metro de alto y para poder sentir la bendición de Dios, no está en conexión, hasta otro lado que tiene que ponerles una dinamita en la silla para que explote y se puedan despertar porque están bien dormidos, y todas las que están en medio, sí. Pero he descubierto muchas cosas, he descubierto parte de carácter de las personas, carácter de enseñanza, educación bíblica, educación teológica, muchas razones por las cuales todo esto. Pero otra cosa muy importante que he aprendido al visitar tantas iglesias es que cuando una persona ha hecho de Jesucristo su Salvador personal, su Señor y su Salvador, ha sido aceptado como parte de la iglesia del Señor, miembro del cuerpo de Cristo, y no importa en qué iglesia estás, si de este lado o de este lado, por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, ha sido redimido y hecho uno en Cristo Jesús. Y eso, mis hermanos, es lo más importante. No importa si aquellos están dormidos o congelados, o estos están con más fuego que el mismo fuego, si ha hecho de Cristo su Señor y Salvador, es parte del mismo cuerpo. En la misma forma, si está aquí y brinca y salta y no ha hecho de Jesucristo su Salvador, olvídese, no es cristiano. Lo importante no es a dónde va y cómo actúa, lo importante es qué es lo que Dios ha hecho en su vida y cómo Dios le ha regenerado. Y ya lo que viene después es otra cosa. Es otra cosa. Así es que en esta noche tengo buenas noticias y malas noticias también. Y me acordé de esto porque llegué ayer en a Madrid de Chicago, haciendo una escala, viajando a Los Ángeles, Chicago, Madrid, y me dijo la persona que estaba encargada ahí del equipaje, dice, tengo malas noticias, señor, y muy malas noticias. Y le dije, ¿cuáles son las malas noticias? Primero, las malas noticias es que su equipaje no llegó. Las más malas noticias es que no sabemos en dónde está. Porque ya lo buscamos allá en Chicago, fue registrada la maleta, pero aparentemente, por equivocación, la metieron en otro avión y no tenemos una idea dónde está esa maleta. Así es que anda dando vueltas, sin duda que va a traer nuevas experiencias la maleta. Porque la vez pasada que vine, también no llegó la maleta. Bueno, hay alguna cosa con la maleta, ¿no? Yo sé que es la maleta también la que tiene el problema. Pero me acordé que leí un artículo que habla de Putin, del nuevo presidente ruso, y de Clinton, que está saliendo, o que ya salió de la Casa Blanca, y de Bill Gates. ¿Saben quién es Bill Gates, no? El de Microsoft. Y dice que los tres fueron llamados por Dios para una cita. Llegaron al cielo y Dios simple y sencillamente les dijo, señores, vayan a la tierra nuevamente y díganle a su gente que la próxima semana yo voy a estar regresando. Pues viene Putin aquí a Rusia, forma el Politburo y les dice, señores, tengo malas noticias y muy malas noticias. Malas noticias, Dios sí existe. Y por tantos años ellos trataron de negar, sí existe. Y las peores noticias es que la próxima semana viene y no hay tiempo para negar todo lo que hemos hecho. Por otro lado, Clinton va y habla con el Congreso y todo, y dice, señores, yo tengo buenas noticias y malas noticias. Buenas noticias es que el Señor viene. Malas noticias es que ya viene la próxima semana y tenemos tanto de qué arrepentirnos que no sé cómo le vamos a hacer, porque ya viene la próxima semana. Pero entonces viene Bill Gates y junta a su gente y le dice, señores, tengo buenas noticias y mejores noticias. Buenas noticias, el Señor Jesucristo ya viene. Las mejores noticias, que no tenemos que arreglar Windows 2000. Ya olvídese del problema. No hay ya que arreglar el asunto. Visitando la iglesia sufriente, estuve la semana pasada, apenas llegué el lunes, este pasado, de Chiapas, el estado sur de nuestro país, México, en donde hay tanta persecución. Y las malas noticias es que la persecución sigue adelante. A pesar de las esperanzas que teníamos nosotros de que con la nueva presidencia, el cambio de administración, después de 70 y tantos años de gobierno de un solo partido, ahora entra otro partido, y con miles de promesas, reuniones con cristianos y todo, prometiendo que iba a mejorar la cosa, no ha mejorado, vamos a dar un poco de tiempo, y otras mejores noticias que teníamos muchas esperanzas es que el gobernador, nuevo gobernador que tomó posesión en diciembre del estado de Chiapas, es un cristiano auténtico que ha ayudado mucho a los cristianos en medio del sufrimiento y la persecución. Él mismo salvó a uno de los pastores en minutos antes de ser colgado. Él estaba en una reunión y le llaman y le dicen, ¿sabes qué? El pastor Pedro lo van a ahorcar ahora, porque lo están acusando de haber participado en una emboscada y no sé qué cosas. Y el hermano venía a visitar a alguna familia y dijeron que él era, y siempre encuentra una razón para la cual acusar a los hermanos. Y dice, y lo van a colgar, y está ahora. Dice, pero es que estoy en una reunión ahora. Dice, es que ya está ahorita en la plaza y ya tienen la soga y todo. Y el hermano dice, espérenme un momento, tengo una cosa muy urgente. Y agarra su vehículo, va corriendo, llega a la plaza corriendo y agarra al hermano y lo saca y dice, primero me cuelgan a mí. Y él, eso fue el año pasado, y él era senador en ese tiempo. Dice, primero me cuelgan a mí que cuelgar a este hombre. Este hombre es inocente, este hombre es un pastor, este hombre yo lo conozco y yo doy la vida por él. Claro que los zapatistas, al ver al senador, dijeron, si hacemos algo, pues viene todo el ejército y entonces hay problema. Y entonces dijeron, bueno, vamos a revisar un poquito, platicaron un poco, y dijeron, bueno, para continuar con la buena amistad y las relaciones entre el gobierno, y ahí dio un discurso político y dijo, puede llevárselo. Así que teníamos muchas esperanzas de que ahora que él está en posición, la situación iba a cambiar. Y desafortunadamente, apenas en la semana pasada que estuve por allá, 56 familias fueron expulsadas de su pueblo por el simple hecho de tener una experiencia personal con Cristo Jesús. Eso afecta mucho a los pueblos porque hay una mezcolanza, un sincretismo religioso, económico, ancestral, todo eso que hace ver que tengas que tomar la gente, que tengas que comprar ciertas cosas, que adorarse en cierta forma, que asistir a ciertas iglesias, cosas de ese tipo. Y cuando una persona hace de Jesucristo su Señor y su Salvador, entonces eso les parece una amenaza porque deja de tomar, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, y entonces ya está cortando con la tradición y con la economía, entonces lo tiran, y en una forma muy muy fea, muy triste, porque van en la noche, a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y un grupo grande, liderados por el cacique del pueblo, y entonces sacan a la familia, los golpean, los torturan, etcétera, etcétera. A veces es una cosa, a veces matan a las personas. Ha habido personas que han muerto vivos, quemados ahí, porque queman la casa y no les avisan a la gente y están dormidos y ya cuando quieren salir no pueden y están quemados ahí, ¿no? Es terrible, y sacan, los tiran afuera y le dicen, no vuelva acá a menos que renuncie a esa nueva fe. Bien triste la situación. Y ahí no es apenas un pequeño grupito. En este momento hay cerca de 40,000 cristianos que han sido tirados fuera y andan como peregrinos allá, refugiados, tratando de buscar alguna forma para vivir. Ahora, ellos pueden regresar al pueblo y reedificar su casa, porque normalmente ha sido quemada, ha sido destruido, no tiene nada, les quitaron todo. Pero ellos tienen que firmar un acta de acuerdo, que le llaman, en donde dice que se comprometen a no cantar himnos evangélicos. Yo me imagino a los hermanos de Amistad Cristiana, ¿cómo le harían si aquí les encanta el canto? Se acabaría el negocio, hermano. No pueden cantar música, no pueden cantar himnos, no pueden tener una Biblia, no pueden leer una Biblia, no pueden orar, no pueden tener reuniones, todo eso. Tienen que renunciar a su fe. Firman el documento y pueden regresar. Si firman que niegan su fe en Cristo Jesús. Y es un honor, y debe ser un honor para la iglesia del Señor, tener hermanos como estos. Porque ellos son nuestros hermanos, miembros del mismo cuerpo de Jesucristo, misma familia, hermanos, no primos, hermanos nuestros. Debemos sentirnos orgullosos porque ninguno de los 40,000 hermanos ha firmado ese documento. Ellos prefieren andar como peregrinos antes de que negar su fe en Cristo Jesús. Y miren nada más, qué fe de estos hermanos. Ellos no tienen mucho conocimiento teológico, no crea que van a la escuela bíblica o tienen pastores como el hermano Gregorio que les está enseñando continuamente las profundidades teológicas, la doctrina. Entonces, no, ellos no tienen, son gente muy sencilla. Pero un día, vino alguien y les dijo que Jesucristo podía cambiar sus vidas y sacarlos del pecado y del lodo en el que estaban viviendo y de los pleitos en los que vivían. Y ellos sintieron el llamamiento de Dios, levantaron sus manos y le dijeron, sí, Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador personal. Toma. Una simple confesión. Por esa simple confesión están dispuestos a dar la vida. Una confesión muy sencilla, lo cual me dice una cosa, que cuando hablamos de un nuevo nacimiento es una realidad, no es nada más una frase, un nuevo nacimiento porque esa confesión, esa palabra primero que se les dio, no quedó en la cabeza, sino que bajó al corazón. Y cuando dijeron, sí, Señor, yo te acepto, no fue un reconocimiento intelectual lo que estaban haciendo, sino fue el yo, el todo de ellos, que estaba entregando su vida al Señor. Y por esa simple confesión están dispuestos a morir. De esos hermanos hay aproximadamente el 50% de la iglesia alrededor del mundo. Casi la mitad del cuerpo de Cristo está sufriendo en tal forma, en tal forma. Es muy interesante cuando uno va allá y les pregunta a ellos, porque son hermanos muy, muy amorosos, muy cariñosos, y le pregunta uno a ellos, hermano, ¿y cómo fue que usted conoció al Señor? Bueno, que es que vino un hermano y que me habló, y ¿cómo sabe usted que realmente usted es un cristiano? Ah, dice, es que ya no tomo el trago, ya no le pego a mi esposa, ya mis niños están educados, y ahorita ya estamos trabajando. Nunca le dicen, bueno, es que mire, es que el sacrificio de Jesucristo en la cruz, la santificación y la regeneración entró en mi vida. No, no, no. Para ellos, el decirle que es cristiano es porque rápidamente le da los frutos. ¿Cómo sabe que es cristiano? Ah, porque ya no hago esto, ya no hago lo otro, ya no, y mi vida ha cambiado totalmente. Los ve, usted distingue a los cristianos de los no cristianos, bien vestidos y siempre muy amables. ¡Qué tremendo, ¿verdad? Un carácter. Cuando Jesucristo entra en la vida de una persona, forma un carácter. Y va tratando de levantar ese carácter, dándole ciertas imágenes de lo que será el reino, ciertas imágenes de lo que se espera que sea la iglesia en este mundo. Y en Mateo 5, nos está dando algunas de las formas. Dice, viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Va creando un carácter de cómo nosotros debiéramos ser y cómo nosotros debemos perseguir ese carácter. Esa justicia que debe de nacer en nosotros. Ahora, algo va a suceder cuando nosotros vamos avanzando en ese crecimiento y que lo podemos ver en la iglesia perseguida. Cuando usted les pregunta y ellos le dan los frutos, rápidamente lo que usted está viendo es que está atrayendo una persecución. Por eso dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de esta justicia que están ganando, que están tratando de adquirir, de ejercitar, de aplicar. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Por qué eres diferente? Ah, porque Cristo vive en mi corazón. Por eso soy diferente. Por eso soy diferente. Estaba visitando a una de las cárceles, en la tercer cárcel, en el tercer nivel de la cárcel de Cerro Hueco, ahí en Tuxtla Gutiérrez, en donde tienen apresados a más de 40 hermanos acusados de haber participado en una masacre que hubo hace 3 años en el municipio de Chenaló, una región de Chiapas. Ahí están los hermanos. Tardaron 3 meses en colectarlos a todos. acusaciones, que fulano me dijo que este fulano me dijo que aquel, y todo eso, los agarran. Y resulta que todos estos hermanos son o pastores, o líderes de la iglesia, pastores laicos, ancianos de la iglesia, todos tienen una posición de liderazgo en la iglesia. Qué conveniente, ¿no? Aprovechar la oportunidad para de una vez matar dos pájaros de un tiro. Quitarlos de aquí y de una vez que se pudran en la cárcel. Ahí. Y tuvimos la oportunidad de ir y visitarlos. Y estuvimos orando con ellos, llorando con ellos. Ellos confesando su fe en el Señor a los demás. Y diciendo siempre, hermano, somos inocentes. No hay ninguno de nosotros ha hecho nada de esto. Y cuando yo estaba orando y le decía de todo corazón a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué estos hermanos? Ustedes, estamos en una cárcel en donde hay un montón de criminales y ahí está un grupo de hermanos, siervos de Dios, hombres llenos de amor, y usted ve en las caras de ellos llorando delante del Señor y orando. Y cuando yo le digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Un hermano me dice, es el camino de la cruz. Ese es el camino de la cruz. Ellos aceptan, los hermanos, el hecho de que están ahí por su testimonio. ¿Y sabe qué? Lo aceptan, aunque les duele, de todo corazón. La cosa que nos decían, hermano, por favor, si en alguna forma pueden ayudar a nuestras familias, porque en la cultura de ellos, si el padre está en la cárcel, la mujer no le dan oportunidades, ¿no? Y tienen los hijos, las parcelas normalmente son parcelas rentadas de los caciques, son comunidades ejidales, pero el que controla es el cacique. Y en lugar de darles la tierra, se les renta la tierra, ¿verdad? Una serie de cosas. Y uno quiere hacer lo más que puede. Ay, hermano, cuando vienen llorando, otros que están alrededor, cristiano, me salió un hermano ahí que era cristiano también, que era un anciano de la iglesia, y él lloraba copiosamente, diciendo, hermano, mi esposa está muy enferma, y en la comunidad nadie quiere hacer nada por ella. Triste, triste. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Una marca. Esa marca que llevamos como cristianos, entre más fuerte la marca, entre más cerca estamos del Señor, entre más Dios actúa en nuestra vida, más comenzamos a reflejar a Jesucristo, y esa luz que sale a través de los frutos del Espíritu, esa luz que sale a través de nuestro comportamiento, de nuestra forma de ser, va a alumbrar en las tinieblas en las cuales vivimos. Y aquellos que son de la luz van a venir a la luz, pero los que son de las tinieblas van a tratar de apagar esa luz. Y es lo que dice San Juan. San Juan en el capítulo 3, versículo 19, nos dice la razón por la cual el Señor Jesucristo fue crucificado, y dice 3:19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, es una cosa natural cuando nosotros estamos reflejando a Cristo que atraigamos persecución de parte de las tinieblas. Dice el 20, el 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. O sea, evangelismo, hermanos, no es fácil, lo sabemos. Pero es necesario. ¿Por qué? Porque en el mundo que nos rodea, hay aquellos que practican la verdad. Aquellos que han sido llamados, aquellos que están abiertos a la luz. Y cuando ven la luz, cuando escuchan el Evangelio, cuando ven su vida, su carácter cristiano, automáticamente se acercan y dicen, ¿qué tienes tú? Yo quiero tener. Y de esos, son ustedes que están aquí. Aquí hay gente que por alguna razón, no por bonitos, yo creo, ¿verdad? O no por inteligentes, puede ser que sí. Ya me brinqué a un punto positivo. Pero por gracia del Señor, por misericordia de Dios, es que cada uno de los que han recibido a Cristo ha venido a la luz. Y siempre ha sido por el carácter de una persona, por el anunciamiento del mensaje de Dios. La marca, importante, una marca que debemos llevar automáticamente. Yo estaba visitando en Sudáfrica, en la parte sur, en el Océano Índico, hay un área que le llaman el Ciskei. Y estábamos, era una graduación de estudiantes de un programa que tenemos de estudios por correspondencia, y estábamos graduando como a 400, alguna cosa como esa. Entonces, venían muchos invitados. Y cuando llegamos, una cosa que me llamó la atención es que estábamos registrándonos en la mesa y aquí estaban matando los animales que nos íbamos a comer al mediodía. Allí, desplumando a los pollos, agua caliente lo sacaban, le arrancaban las plumas y al puerco ahí cortándole pedazos y ponían tinas para que la sangre, y dije, oye, eso no está muy bien, hermano, ¿cómo pueden hacer eso aquí delante de todos cuando uno llega, no? Y le digo, pero ¿por qué hacen eso acá? Dice, oh, es muy importante, es asunto de honor. Para ellos la apariencia no significa mucho, el honor es más importante. ¿Honor en qué forma? En que todos los que están registrándose pagaron una cuota, y esa cuota incluye la comida. Entonces, como incluye la comida, ellos tienen que ver que el dinero que pagaron se gastó en aquello para lo que fue puesto. Honor. Nosotros muchas veces cuidamos más la apariencia que el honor mismo, ¿no es cierto? Es más importante para nuestra sociedad que para la sociedad de ellos. Es honorable. Ellos practican la verdad. Ahí. La segunda cosa que vi es que cuando estábamos sentados ahí arriba, el hermano que estaba conmigo me comenzó a mostrar a algunas personas que estaban ahí sentadas. Y me dice, ese que está ahí, ese es el alcalde de la ciudad aquí, este que está aquí es el alcalde de otro pueblo acá, ese es el gobernador de la provincia. Y digo, oye, ¿qué están haciendo ahí? Están sentaditos como cualquier otro, ¿no? ¿Por qué no están acá con nosotros? Dice, ah, no, es que aquí la costumbre es que tú tomas un lugar por respeto, no por posición. Este que está aquí es un adúltero, y la gente lo sabe, así es que él no puede ocupar un puesto visible acá. Él puede estar allá, sí, en el gobierno. Este otro le encontraron que se había robado ciertas cosas y está allá. Acá nosotros, estos que están aquí, todos se tiene buen testimonio de ellos. Interesante cultura, ¿no? Respeto. Cuando respetamos a las personas o cuando nos respetan a nosotros, ¿por qué nos respetan? ¿Por qué lo respetan a usted? ¿Por las canas? ¿O porque es grande? ¿O porque es mujer? ¿O porque usted es el jefe? ¿O porque usted tiene más dinero que el otro? ¿Por qué que ganamos el respeto de la sociedad? ¿Por quienes somos? ¿O por lo que tenemos? ¿O por lo que representamos? Muy interesante. La otra cosa que para mí fue la más importante de todas es que mientras yo estaba sentado ahí, noté que muchos de ellos, mujeres, niños, varones, les faltaba la parte de arriba del dedo meñique, tenían esta última parte, y así que todos estaban así más o menos. Era muy interesante y los veía y se me hizo muy extraño ver a tantos así, porque realmente era en su región de ellos. Y le pregunté al hermano, hermano, ¿por qué es alguna degeneración o algo? Dice, oh, no. Dice, es cuando ellos nacen, les cortan esta parte del dedo. Y le digo, ¿por qué le cortan esa parte del dedo? Dice, es que es una marca de su tribu. Es que ellos, cuando alguien es acusado de algún crimen, que se hace alguna cosa indebida o alguna violación y todo eso, cuando ven que la persona que lo cometió le falta esto, lo mandan a su tribu y la tribu se encarga de castigarlo. Y el castigo de ellos es bien duro, bien duro. Es una marca que ellos llevan para identificarse que todos ellos pertenecen a esta tribu particularmente, que practica el honor y el respeto entre ellos. Entonces yo estaba pensando, ¿cuál es la marca que nos distingue a nosotros como cristianos? Porque debemos de tener una marca. ¿Cómo es que la gente puede distinguir entre este que no es y este que sí es? Debemos de. Sabemos que en la iglesia perseguida, rápidamente los frutos de este están denunciando que él aceptó al Señor. No puede negar. Tú eres uno de ellos, le decían a Pedro. No soy. Sí, sí eres. Tu hablar te hace manifiesto. Qué marca tan tremenda, ¿verdad? Que aún puro lenguaje lo hacía diferente. Tú eres, sí, tú eres de ellos. Solo hablas y ya sabes. ¿Cuál es la marca que nosotros tenemos? Tal vez una crucecita que andamos cargando aquí y cuando tenemos problemas mejor la metemos así para... No, ¿quién es? ¿Quién sabe? Yo no fui, yo no sé. ¿Quién de aquí es? Yo no sé, ¿no? O tal vez en el carro, me dijo una hermana hoy en la mañana, yo por eso no traigo nada en mi carro, hermano. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor hago algo que no va a ser bien. Pues hermana, más bien que sea usted la que la descubren como cristiana y no a su carro, ¿verdad? Ah, es un carro cristiano, no es el que va adentro. Porque le ponemos una calcomanía que dice que somos cristianos, ¿verdad? Y luego vamos, o traemos el pescadito. ¡Rum! Bien recio por la carretera y metiéndonos por todos lados y cerrando a uno y atravesando y se atraviesa uno. Como decía un hermano en México, decía, oh hermano, yo desde que... Antes yo era tremendo, yo hablaba muy feo, cuando alguien se me atravesaba yo le decía, tú, ta, y le recordaba todo, ¿verdad? Pero ahora que me convertí, ya no, ya lo que hago es decirle, Dios te bendiga. Y le digo, hermano, pues es lo mismo. Es lo mismo, sí, lo único que cambiaste fueron las palabras, pero la actitud fue la misma, exactamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos identifica a nosotros, verdad? Como cristianos, que podamos caminar en paz y que la gente cuando nos vea diga, ese es cristiano. Juan, simplemente ustedes conocen el pasaje. ¿Qué dice Juan? Juan 13. En esto conocerán, y ya les dije, en esto conocerán que son mis discípulos, en que van todos los días fielmente a orar a la iglesia, en que asisten fielmente los domingos a la iglesia, en que cantan bien bonito y hasta tratan de hacer armonía. ¿Ah? Dije trata, algunos sí la hacen muy buena, otros la verdad que no muy bien. Pero en esto van a conocer que son mis discípulos, en que en la cadena del, ¿cómo se llama?, 24-7, están bien metidos, ¿verdad? Los que no están participando en eso no son cristianos. No. En esto, ahora, todo eso son frutos también, ¿eh? Son resultado, son un resultado de algo que ya está dentro. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y ese amor es un amor de acción, un amor que está hablando del amor cristiano, el amor de Cristo que da todo. Y está hablando no solamente que se aman solamente los que son de amistad cristiana, que se aman solamente los que son de la misma denominación, a los demás ni los veas. Si eres bautista, solamente bautista. Si no eres, ¿qué?, pentecostal, todos los demás no, ni les hagas caso, no, hombre, son, ¿no? ¿No? En que todos los hijos de Dios se aman los unos a los otros en tal forma que hacen una diferencia cuando están en el mundo. Que el mundo sabe, no se pueden esconder como una luz que está sentada sobre un monte, no puede esconderse. Y esa luz alumbra a todos los que están en casa. Cuando usted llega a un lugar, rápidamente el ambiente cambia. ¿Por qué? Porque la luz suya ilumina. Muy interesante cuando en ciertos lugares que trabaja, en trabajo secular, llega un cristiano y enseguida todos, ¿sabes qué? No digas malas palabras porque él es cristiano. ¿Se ha fijado en eso? ¡Qué bonito! ¿Qué es lo que pasa? Que llega la luz y alumbra rápidamente a los que están en casa. Pero ¿qué tal si llega? Oye, ese cristiano, no digas nada. No, hombre, es igual que tú, hombre. No lo has oído cuando estás solo, cuando vamos a platicar, es igual que todos nosotros. Se alumbra a todos los que... Una marca. Claro, esa marca atrae persecución, porque bienaventurados sois cuando, por mi causa, que el Señor vive en usted, porque está reflejando los frutos, atrae la persecución. Y la persecución, fíjese que la pone como bienaventuranza, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución. Momento, bienaventurado cuando soy perseguido y que estoy sufriendo, bienaventurado cuando estoy sufriendo, cuando yo sufro, sabe que yo no glorifico a Dios, no me siento bienaventurado, me siento aplastado, me siento que estoy abandonado y comienzo a decirle al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes esta carga sobre mí? ¿Por qué? Pero Dios tiene un propósito. Santiago capítulo 1, tremendo para mí, que me dice y que me ha ayudado a mí mismo a crecer en el ministerio que Dios nos ha dado. Yo he estado en Puertas Abiertas ya por 21 años. Y hermano, créame que muchas veces yo le digo, Señor, ¿por qué? Cuando yo he estado amarrado a un árbol, ya listo para morir a machetazos, usted pregunta por qué. Que yo he estado arriba de un árbol, allá, porque los guerrilleros me están persiguiendo y ya listos para matarme, y yo los veo que están allá abajo, y yo quiero desaparecer allá, y le digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? He estado rodeado en Indonesia de musulmanes, y todos queriendo con las espadas, con los machetes, con todo eso. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y el Señor me dice, por mi causa. Ese es el camino de la cruz. El camino de la cruz. Pero esto ha sido paso a paso. Y Santiago dice, gozaos. Dice, tomad por sumo gozo cuando viene la tribulación. Cuando vamos por pruebas. Dice, porque eso va a darnos paciencia. Eso nos va a madurar. Y si nosotros en las pruebas pequeñas que pasamos aquí no las aguantamos y estamos continuamente reclamándole a Dios, cuando venga la verdadera persecución, imagínense, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Vamos a correr. Y sucede. La primera reacción en un país que es perseguido es salirse del país. En Cuba, muchos de los cristianos, la mayor parte de los pastores, 80% de los pastores, se salieron del país. No estaban listos para la persecución. En Indonesia, la persecución comenzó apenas hace 3 años. En ese momento, más de 100,000 cristianos se fueron de Indonesia. Hoy están regresando. Los que estaban ahí, muchos de ellos no se fueron porque no podían. Pero usted los ve ahora, predicando en las calles, haciendo, en Vietnam. He estado visitando Vietnam cada año. Y yo recuerdo cuando apenas comenzó la persecución y que comenzaron la iglesia a perseguir a los que estaban en las casas, a las reuniones y todo eso, era tremendo, asustados y todo. Cuando fui el año pasado, los veo a ellos teniendo reuniones evangelísticas hasta en los restaurantes, sabiendo que están corriendo el riesgo de ser llevados a la cárcel y metidos en campos de trabajo, pero han encontrado formas de continuar adelante la investigación, la evangelización. Han encontrado. ¿Por qué? Porque han ido madurando poco a poco. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Cuando la persecución viene, la tribulación viene por nuestra fe, eso nos va a dar madurez. Yo le recomiendo una cosa. Para que comience usted a entrenarse y a madurar en Cristo Jesús, comience a evangelizar casa por casa. Al principio va a ser bien difícil, bien difícil. Yo le digo porque yo estaba encargado de la evangelización casa por casa en México y en América Latina con las sociedades bíblicas. Y íbamos por todas casas y había quienes nos decían y otros nos tiraban. Cualquier cosa. Pero sabe una cosa, que después comienza a madurar y comienza a aprender sistemas y formas. Y llegamos y comenzamos a fundar iglesias en esos caminos. Hagámoslo. Comience a fortalecer su fe. En Perú hay un hermano que tiene una marca tremenda y un carácter. Tenía un carácter increíble, hermano. Y él aprendió paso por paso a tener este carácter. Su nombre, Antonio. Antonio, una persona que le gustaba, llegó al punto de gustarle ir a los lugares más difíciles para ayudar a los hermanos, pero también para proclamar la fe. Y eran los lugares donde estaba la guerrilla y los narcotraficantes y estaban los soldados y había guerra. Nada más leía que allá había un conflicto, enseguida se iba para allá. Y ayudarlos, dice, porque ahora los hermanos es cuando van a pasar una prueba y yo quiero estar con ellos para alentarles, para ayudarles, para proveerles, para enseñarles. Y claro, lo encontraban los guerrilleros y los soldados y no lo querían, le decían, no queremos que vengas acá. Lo acusaban de ser espía de un lado o de otro lado, depende de quién lo encontraba, lo acusaba de ser espía del otro lado. Es que él no tenía forma de salvarse, él era un espía de acuerdo a todos los que lo encontraban. Y decían, la próxima vez que te veamos, le decían, los guerrilleros te vamos a matar, te vamos a fusilar. No queremos que vengas aquí, no queremos que traigas Biblias, no queremos que prediques el Evangelio. Nosotros tenemos otra ideología ya. Nosotros somos maoístas, ellos son comunistas Mao, con la doctrina de Mao Zedong. Y decía, la próxima vez te vamos a fusilar. Y él le decía, mira un momento, 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 momento. Ustedes no pueden matarme a mí porque mi vida no les pertenece a ustedes. Mi vida le pertenece a Dios, a mi Padre Celestial. Cuando Él decida, entonces ustedes me van a matar. Pero no hasta que Él decida. No cuando ustedes quieran. Mi Padre tiene autoridad sobre usted y tiene autoridad sobre mí. O sea que no es cuestión de querer, sino es cuestión de mi Padre. Dice, yo sé que mi Padre un día me va a ver hacia abajo y va a decir, Antonio, es tiempo de que vengas a casa. Ah, entonces ustedes me van a matar. Pero no crean que me van a hacer un mal, en ninguna forma. Porque cuando ustedes me maten, yo voy a ir a estar con mi Padre Celestial. Voy a estar ya en el lugar que he anhelado desde el momento que yo acepté a Cristo como mi Salvador personal. Eso es lo que he anhelado toda mi vida, vivir para siempre con mi Padre Celestial. Entonces, no van a hacer un mal. Qué bonito, ¿verdad? Una persona que tiene un carácter firme, definido, y que sabe precisamente la razón por la cual él es cristiano. La razón por ser cristiano no es porque se nos ha prometido cosas muy buenas aquí en la tierra. Porque se nos ha prometido que vamos a tener un carro nuevo. Pídelo, concíbelo, y entonces que vamos a tener un edificio, una casa nueva, muy bonita, cosas así. Tus problemas se van a solucionar. Oye, qué bueno es ser cristiano. ¿Sabes qué? Desde entonces la mayor parte de mis problemas se han solucionado. ¿Sabes una cosa? Eso no es ser cristiano. El ser cristiano es cuando nosotros hemos puesto como nuestra prioridad, estar con nuestro Padre Celestial al final de nuestra vida. Desde el momento que aceptamos al Señor, se nos prometió, voy pues a preparar un hogar para vosotros, una casa, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Padre, yo quiero estar. Y mis ojos desde entonces están puestos en el autor y en el consumador de esa fe, que se me ha sido dada. Entonces yo anhelo llegar allá. Lo demás, esas son extras. Que el Señor le bendice con un carro nuevo, gloria a Dios. Que el Señor le da una casa nueva, gloria a Dios. Que el Señor le resolvió el problema, gloria a Dios. Que el Señor le sanó a su hijo, gloria a Dios. Lo rescató de las drogas, gloria a Dios. Pero si no, gloria a Dios también. ¿Por qué? Porque su vida y su fe no está fundamentada para lograr alguna cosa aquí en la tierra. Está fundamentada para lograr lo que ya fue ganado para usted, y eso es un lugar en el cielo. Eso es el cristianismo. Eso es el cristianismo. Antonio sabía muy bien. A veces yo pienso que lo que nos mantiene mucho en esta tierra es lo que tenemos. Los hermanos de Chiapas, por ejemplo, de Vietnam, de todos esos lugares, no tienen nada. Se los quitaron todo, ya no tienen nada. Por lo tanto, son fieles al Señor. Y si eso requiere una fidelidad a punto de dar la vida por eso, tal vez vale la pena desposeernos de mucho de lo que tenemos, porque ese bagaje que traemos atrás está impidiendo vivir una vida santa delante de Dios. Porque tememos perder lo que tenemos atrás. Antonio salía, le decía, no se preocupen, Dios los bendiga, Dios los bendiga, y si quieren, puedo orar por ustedes, y si necesitan una Biblia, traigo Biblias para darles. Ellos odiaban a él, no lo querían para nada, porque él no les tenía respeto. Lo que ellos dicen, no tiene respeto. Son terroristas. ¿Saben por qué le llaman terroristas? Porque su meta es causar terror. Por eso le llaman terroristas. Pero en Antonio, ellos estaban causando lástima, no terror. Así que no lo querían, porque no estaban haciendo su obra en él. Y se iba Antonio, un día Antonio iba a predicar en una iglesia, en una ciudad que se llama Ayacucho. Y encontré a un hermano aquí que ha estado en Ayacucho. Y le gustó mucho el lugar, y es muy interesante el lugar, pero ahí en ese lugar es donde surgió el Sendero Luminoso, el movimiento terrorista. Abimael Guzmán era el profesor en la universidad de Ayacucho, así que fundó el movimiento entre universitarios y se fue agrandando y todo eso. Y aún en este momento siguen dando mucha guerra, ya no como la dieron hace unos años, pero siguen todavía en comunidades haciendo problemas todavía allá. Antonio iba a predicar en una de las iglesias allá en Ayacucho, pero Antonio no llegó, era viernes en la noche, no llegó Antonio, y como Antonio era muy puntual en sus compromisos, el pastor dijo que a lo mejor, pensó que a lo mejor había pasado algo con Antonio, así es que el sábado en la mañana llamó a la iglesia, al pastor, donde Antonio había predicado el jueves anterior. Él sabía dónde había estado. Y el pastor le dijo, sí estuvo aquí Antonio y salió en la mañana porque me dijo que iba a predicar en tu iglesia. Dice, pero no llegó. Entonces el pastor pensó que tal vez algo le había sucedido a Antonio, porque conociendo a Antonio, en dónde andaba, dijo, a lo mejor algo le pasó. Y juntó un pequeño grupo entre sus los de la iglesia, miembros de la iglesia, y fueron a buscar a Antonio. Ellos sabían los caminos que él usaba y las familias que visitaba, las iglesias, y encontraron a Antonio. Pero encontraron a Antonio muerto. Los guerrilleros lo habían matado. Lo mataron, lo tiraron unos 10 metros a un lado del camino y pusieron en el pecho de él un pedazo de papel, de cartón. Y escribieron ahí en él, te dijimos que no queríamos que vinieras a estas áreas. Por eso estamos cortándote los pies. Y le cortaron los pies. Se los separaron los pies. Te dijimos que no queríamos que repartieras Biblias. Y le cortaron las manos. Te dijimos que no queríamos que predicaras el Evangelio. Y le sacaron la lengua y se la cortaron. Pero más que eso, le hicieron un hoyo, un hueco aquí en el pecho, y le sacaron el corazón, le arrancaron el corazón. Era tanto el odio que tenían en Antonio. Ellos consideraban a Antonio un gran problema, gran problema. Y ellos pensaban, no más Antonio, no más problema. Lo que sucedía es que no sabían que la iglesia no puede detenerse. ¿Por qué? Porque la iglesia, cuando ha ganado un carácter, el carácter del Señor, cuando la iglesia ha logrado fijar sus ojos en el autor y consumador de esta fe que se mueve y que es viva y que vibra y que es fuego dentro de nosotros, la iglesia no puede detenerse. No puede detenerse. Ellos no sabían eso. Cuando el pastor de Ayacucho informó a la iglesia de lo que había sucedido con Antonio, 25 jóvenes de la iglesia decidieron tomar la bandera de Antonio y se fueron a predicar en la misma área donde Antonio estaba predicando, a visitar los mismos lugares, las mismas iglesias, las mismas familias. Los guerrilleros tenían un problema, grande problema, Antonio. Ahora tienen 25 problemas. Y si matan los 25 problemas, ¿sabe qué es lo que va a pasar? 1,000 problemas van a comenzar, porque nada puede detener la iglesia. Nada. No hay ni filosofías, ni ideologías, ni reinos, ni dictadores, ni guerrilleros, ni presidentes. Nadie puede detener la iglesia. La Biblia dice que aún las puertas del infierno no pueden detener el avance de la iglesia. Y sabe una cosa, estoy hablando de usted, de usted, de usted. Porque usted es la iglesia. No estoy hablando nada más de la iglesia que está en Perú, o en Chiapas, o en China, o en Vietnam, o en Sudán. No, estoy hablando de la iglesia. Y la iglesia ha sido llamada a conquistar mientras esté separada firme en su fe. Porque dice la Biblia que si usted no está firme, parado en su fe, usted no está parado para nada. Usted no tiene firmeza. Es tiempo, hermanos, de revisar nuestra fe. Es tiempo, hermanos, de ser la iglesia. Es tiempo de ser cristianos. Sea un cristiano. Sea un cristiano. No hay mejor cristiano o mal cristiano. Hay cristiano. Sea un cristiano. Sea un cristiano. Cuando visitamos la iglesia, ellos nos piden 3 cosas que hagamos por ellos. Recuerde que 50% de la iglesia está siendo perseguida. Ellos están dependiendo de nosotros. ¿Por qué ellos y no nosotros? Yo no sé. ¿Por qué ellos tienen que pagar un precio tan alto por su fe? Yo no sé. ¿Por qué a nosotros no se nos demandan cosas como a ellos se les demandan? Yo no sé. Pero una cosa sé, que cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre con él. Cuando un miembro del cuerpo está en prisión, todo el cuerpo está en prisión con él. Es tiempo de ser la iglesia. Y entre las cosas que estos hermanos, la familia, nos pide, está la oración. Ellos dependen mucho de la oración. Ellos oran, oran. Me alegré mucho porque yo creo que su iglesia es una de las muy poquitas que yo conozco que tienen un programa como el 24/7. Si acaso hay una oración, debe ser de 1 hora, y cuando ya se pasa 1:05, ya también, hermano, es hora, hermano, hermano. Es lindo ver cuando la gente realmente cree en la oración, porque sabe, cuando está en oración, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Está hablando con el Creador del universo. ¿Usted recuerda antes cómo era la cosa? Que antes, para llegar al lugar santísimo, tenía que entrar solamente uno, el sumo sacerdote. Y ya antes de entrar allá tenía que hacer una serie de purificaciones y rituales y lavamientos y todo eso. Y entonces entraba y entraba con temor y temblor, y hasta le amarraban una cuerda aquí y dejaba, y poquito, porque entraba al lugar santísimo y estaba la santidad de Dios ahí. Y si había una mancha, una sombra de pecado en aquel sacerdote, like this, como esto, caía, fulminado, y lo tenían que sacar. Imagínense que nosotros, como somos, como estamos, podamos entrar a ese lugar santísimo sin cordón y sin nada. ¿Quién cree que es usted? ¿Quién creo que soy yo? ¿Que soy la gran cosa o qué? Demasiado santo como para decirle al Señor del tú al tú, de tú por tú. Oye, tú, Señor, mira, Señor, por favor. Cuando oramos, recuerde siempre delante de quién está. Porque no es alguien como nosotros. Gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz, esa cortina fue rota y nosotros tenemos acceso a Él. Y cuando llegamos a Él en oración, llegamos y no solamente le decimos: Dios Todopoderoso, Creador, Santo Señor, Tú que eres, sino que llegamos y podemos decirle con tanta sinceridad y con tanta confianza: Padre, aquí vengo a Ti, sabiendo que Dios, Dios mismo, nos ve y nos dice: sí, hijo, ¿qué puedo hacer por ti? Siempre que ore, acuérdese delante de quién está. Mejor no ore si no está listo para estar frente a la santidad de Dios. Mejor no ore. Mejor diga: déjame prepararme un poquito, déjame pensar y llegar y primeramente confesar, adorar, todo eso para poder con la confianza de la limpieza del Señor a través de Jesucristo poder llegar a Él y decirle con una sonrisa y una cara de amor y decirle: Señor, Padre mío, te amo, te amo. Yo le aseguro que cuando viene en esa condición a Dios, hasta se le olvidan los problemas que tiene. Hasta se le olvidan los problemas que tiene. Los hermanos necesitan de esa oración, de intercesión, de parte nuestra, de parte nuestra. Pero yo sé que es difícil orar si usted no sabe mucho de ellos. Gracias a Dios que ustedes están haciendo trabajo misionero en muchas áreas, aparte de España, están trabajando en Marruecos y están haciendo algo. Estaba diciendo el hermano Gregorio de Sudán, que quieren hacer, gloria a Dios, Sudán en este momento es uno de los que están en la lista más arriba de persecución de la iglesia. Yo creo que es el número uno, el número dos en la lista de todo el mundo. Lindo que están haciendo un trabajo allá. De todas maneras, Puertas Abiertas produce un pequeño, es muy nuevo Puertas Abiertas aquí en España, aunque tenemos ya 46 años en estar ministrando, apenas en España tiene 3, 4 años, algo como eso. Y aquí tiene historias, tiene testimonios y todo eso, y entiendo que es gratis. Así es que, ¿qué le busca? Lo gratis no se le busca al lado, ¿no? Hable con el hermano Javier y el hermano le va a mandar por un tiempo una revista gratis. Pero no solo eso, sino que también le va a mandar un calendario de oración. Para mí esto es tan importante como esto. Esto le da los testimonios para que usted comience a identificarse con ellos. Pero este le da una petición de oración muy pequeña, pequeñita. Aquí estaba leyendo 28 de enero, ahora, este día. Decía: en septiembre 4 creyentes en China fueron detenidos. También el pastor Lee, líder cristiano, es arrestado regularmente por enseñar la Biblia cada martes en una iglesia de casa. Ora por los creyentes de Guangdong. Bueno, Señor, yo leí eso, oro por ellos, bendice a los hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Intercedo por ellos, Señor, derrama tu paz y tu fortaleza sobre ellos, en el nombre del Señor. Una oración sencilla. Y pareciera ser que no hace mucho en el reino de los cielos. Hasta que usted se da cuenta que esa misma oración la repitieron el 28 de enero cientos de miles de personas alrededor del mundo. La misma oración. Cuando eso llega al trono del Señor, no es que le queremos torcer la mano al Señor. Señor, ahora tienes que actuar porque, mira, somos muchos, ¿eh? No, no, no es por eso. El Señor actúa por amor, pero el Señor se goza porque cientos de miles de miembros del cuerpo están intercediendo por un pequeño miembro en un lugar del mundo. Eso es una belleza. Cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo se duele con él e intercede por él también. Así es que, por favor, adquiera esto. La segunda cosa es, ellos quieren que les visitemos, que les sintamos, que quieren sentir, ellos se sienten abandonados, ellos quieren sentir que nosotros realmente nos preocupamos por ellos. Y el hermano Gregorio trató de ir ahora a Sudán este año, el año pasado no se pudo, pero va a persistir para ir. ¿Por qué? Porque es muy importante para los hermanos y para ustedes también que el pastor vaya. ¿Por qué? Porque él va a decir a ellos que ustedes están orando por ellos. Y eso es muy importante. Muy importante para la iglesia. Y la tercera cosa, antes de que se vayan las hermanas, para que no se vayan a ir sin la tercera cosa, es ellos son fieles evangelistas. Sí, fieles evangelistas. La única cosa que dicen es, nosotros queremos hacer el trabajo. Solamente denos las herramientas. Denos las herramientas. Ellos no pueden, por circunstancias, por la persecución, por los gobiernos, por la guerrilla, por lo que sea, ellos no tienen acceso, como nosotros, a la literatura, a las Biblias principalmente, Nuevos Testamentos, materiales de escuela dominical y todo eso. Así es que ellos dependen de la otra parte, de la otra mitad, de la iglesia libre, llamada libre, que tiene la posibilidad de ayudarlo, para que juntos alcancemos a realizar la comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. En esos lugares nosotros no podemos ir, ellos pueden hacerlo, pero nosotros vamos a ir con ellos, nosotros vamos juntos a llevar el trabajo. Gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bien bueno con nosotros. ¿Cómo nosotros podemos pagarte tanto que has hecho por nuestra vida? Tal vez a veces vale la pena, Señor, recordar de dónde venimos para poder reconocer en dónde estamos. Y te damos las gracias, Señor, porque tenemos un lugar ya preparado para nosotros. Gracias, Señor. Pero al mismo tiempo, Señor, en este momento queremos orar por nuestros hermanos que están siendo perseguidos por su fe, sin tener alguna culpa que el mundo pudiera llamar un delito, pero por tenerte a ti es que están pagando un precio alto. Algunos de ellos con la misma vida, algunos de ellos siendo quemados vivos, terrible. Pero sin negar la fe, qué tremendos hermanos tenemos. Señor, te glorificamos por ellos, te damos gracias por ellos y sentimos un privilegio y un gozo de que somos miembros de la misma familia y que Satanás, con todos los ataques que tiene, no ha podido detener el avance de tu iglesia en esos lugares. Ayúdanos a ser parte de este cometido, de esta comisión, de este trabajo. Nos ponemos en tus manos, Dios, para que toques nuestro corazón y nos ayudes a entender nuestra posición en el plan tuyo. Porque eso es lo que queremos hacer. Lo pedimos en el nombre todopoderoso de aquel que dio su vida por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria para siempre. Amén. Amén. Amén.